Buenos días, queridos oyentes de Rara al Día de la cadena Dial Europa. Os habla Rafael Martín. Y hoy os traigo un contenido muy especial que une la historia con la emoción, tras descubrir nuestro propio pueblo. El pasado día 27 de septiembre asistí al 50º Congreso de la Real Asociación de Cronistas Oficiales, que se celebró en la Granja de San Ildefonso, en Segovia, y presenté una ponencia titulada La topografía urbana de Aral en el siglo XVI, el testimonio de 1570. Y me llena de una enorme satisfacción el poderla compartir con todos vosotros, vecinos de Aral, porque esta investigación nos permite asomarnos por primera vez al primer callejero documentado en nuestra villa, ya en tiempos de Felipe II. Hasta la fecha, no contábamos con estudios detallados sobre cómo fue creciendo el Aral desde sus orígenes, allá por el siglo XIV. Solo teníamos algunas referencias sueltas, como el caso de la permuta entre la Orden de Alcántara y el Marquesado de Villena, allá por el año 1461, o el censo de los pecheros de 1528, de Carlos I, el que ya se nos hablaba de una aldea en aquel momento próspera, con vino, aceite, ganado, y con la presencia de 746 pecheros contribuyentes, que podría equivaler a unos 3.300 habitantes. Pero esto no era suficiente. Faltaba una imagen clara del pueblo, de sus calles, de sus límites, de su gente. Y esa imagen es la que aparece casi de forma accidental en un documento del año 1570, dentro de un enorme legajo conservado en la Chancillería de Granada, y en el que se documenta un pleito entre vecinos de Aral por cuestiones fiscales tras rebelión de los moriscos de las Alpujarras, rebelión que se llevó a cabo desde el año 1569 a 1572. Y eso lo aparejó un gasto importante a la corona. Y por tanto se hace esa petición a los distintos villas de la nación, en este caso de la corona. Este documento se ha completado con otros de importancia, como el abecedario de registros notariales, o el catastro de Ensenada, o censo del siglo XIX hasta incluso el del año 1920, fundamentalmente para conocer cuál ha sido la evolución de las citadas calles a lo largo de la historia. Un proceso legal, en este caso este del documento de 1570, que sin proponérselo nos ha regalado una auténtica joya. En este caso, el primer callejero conocido del Aral. Gracias a este documento podemos reconstruir la villa de hace más de 450 años, sus calles, la zona de expansión, los barrios más poblados, los espacios de culto y el tipo de vivienda. En esa fecha de 1570, el Aral ya contaba con 38 calles, más de 1.000 viviendas y una población en torno a unas 4.000 personas, cifra que crecería notablemente en la década siguiente. Para que os hagáis una idea como de la evolución, ya hemos hablado en el año 1528 sobre unas 3.000 personas. En el año 1587, según el censo conocido como el Censo de los Millones, ya había 1.300 casas censadas. Y en 1591, según el censo de Tomás González, ya la villa rondaba entre los 4.500 y 5.000 habitantes. Este crecimiento reflejaba una villa que se independizó de Morón de la frontera en 1554 y desde entonces comenzó a organizar su entramado urbano de forma más autónoma y moderna. Un crecimiento que se estructuró desde su núcleo original, que giraba en torno a la parroquia de Santa María Magdalena y la Ermita del Cristo, hacia nuevas zonas, hacia el oeste, en dirección a San Roque y la Victoria, antigua ermita de San Sebastián, al sureste, hacia la calle María de Dios del Campo, y hacia el sur, hacia la actual calle Corredera. Curiosamente, el lado oeste no pudo expandirse porque era un término de la vecina parada, una limitación territorial que se mantuvo incluso hasta recientemente, hasta 1961, cuando hubo que hacer un importante intercambio de terrenos entre ambos municipios. Y ahora una de las partes más fascinantes. En ese callejero de 1570, de las 38 calles identificadas, 25 siguen llamándose igual hoy en día. Es decir, el 66% ha mantenido su nombre original durante más de 4 siglos. Esto demuestra que el Araal es un pueblo con raíces firmes, orgulloso de su historia, donde la tradición y la modernidad caminan de la mano. En cuanto a los edificios singulares, como podéis imaginaros, predominan los religiosos. La iglesia de Santa María Magdalena, que presidía el corazón de la villa. A su lado, la ermita del Santo Cristo, que tuvo que ampliarse por la gran devoción de los vecinos a finales del siglo XVI. También destacaba la ermita de San Juan, actual Veracruz, o la de San Roque, al final de la calle Sevilla, en el conocido como Ruedo de San Roque. En el suroeste, la iglesia de la Victoria, construida por el cuarto conde de Ureña tras la llegada de los frailes mínimos, sobre la ermita de San Sebastián. Y en el sur, la ermita de la Madre de Dios del Campo, que dio nombre a la calle del mismo nombre. Todos estos espacios eran, además de religiosos, puntos de referencia para la organización del pueblo. También existían construcciones civiles importantes, como en concreto una casa en la calle Marchena, que pudo haber sido la sede del cabildo municipal, aunque también hay documentos del siglo XVIII que la sitúan en la actual Plaza Vieja. En cuanto a las viviendas, había una clara distinción social. Un 65% de las familias era jornalera. Sus casas modestas, funcionales, ligadas al trabajo agrícola, frente a un 35% que correspondía a vecinos más acomodados. Tenían una vivienda más amplia, con patios, aljibes y cuadras. Algunas propiedades llevaban incluso a ocupar hasta 700 metros cuadrados. Esto da la explicación del por qué en calles como la de Doña Luisa había 3 viviendas. ¿Pero qué vivienda? En el plano social, el documento de 1570 registra 411 caballeros de cuantía, es decir, personas con capacidad económica para contribuir al fisco, con relación nominativa de todos, así como la ubicación en las calles de su vivienda. Pero también se estima la existencia de unos 650 jornaleros, que no aparecen registrados nominativamente como los anteriores, porque estaban exentos de este tipo de impuesto especial. Tampoco figuraba entre los contribuyentes el clero, había una docena de religiosos, y ni siquiera tampoco los hidalgos, porque en aquella época en Araal no existían. Para terminar, un dato que nos enorgullece como pueblo. En el censo de 1591, el Araal aparece como la novena villa más poblada entre los municipios que hoy forman parte de la provincia de Sevilla, y ocupaba el puesto 18 entre los 177 de la Corona de Castilla que conformaban entonces nuestra región, una región que la componían las actuales provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, algunos pueblos de Badajoz y otros de Málaga. Estaba clasificada como una villa de tipo medio alto, solo por detrás de grandes núcleos como los pueblos de Écija, Utrera, Osuna o Marchena. En resumen, este estudio nos ayuda a mirar a nuestro pasado con ojos nuevos, entendiendo cómo se configuró nuestra villa, cómo vivían nuestros antepasados y por qué nuestras calles se llaman como se llaman. En el próximo programa continuaremos este viaje al pasado, recorriendo calle por calle ese primer trazado urbano de 1570, analizando la nomenclatura y la evolución de cada zona. Os espero aquí en vuestra emisora de siempre. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.